Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africania. Bienvenidos todos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hoy os hemos preparado un programa muy interesante. Vamos a tener a buenos amigos por aquí en los micrófonos y entre ellos a Nicole Endongala. Ella es oriunda de la República Democrática del Congo, de la ciudad de Kinshasa. Lleva en España 17 años, tiene el estatuto de refugiada, una de las pocas. Toda una heroicidad en este país. Y nada más, llegar aquí a España se encontró con la Asociación Caribú, con nuestros buenos amigos de la Asociación Caribú. Y allí está trabajando, dedicado especialmente a la atención de las mujeres africanas. Con ella estaremos hablando precisamente de inmigración, de refugiados, de mujer africana, de violencia de género, muchas cosas. Va a ser muy interesante, os lo prometo. Y un poquito antes del final va a estar otro buen amigo como es Javier Santamaría. Él es uno de los directores, de los dos directores de la película El corazón de África. Una película que nos cuenta el trabajo de uno de tantos misioneros que han partieron de España hasta África, en este caso del obispo Juan José Aguirre. Obispo de Bangassou. Y bueno, pues hablaremos con ellos porque hay una actividad muy bonita relacionada, bueno, que está coordinando Manos Unidas para el próximo día 24 en los cines Palafox de Madrid, en la calle Luchana. Y se proyectará la película El corazón de África de Javier Santamaría y toda la recaudación irá íntegramente a una escuela en Senegal. De todo esto os hablaremos, pero ya os decimos, el próximo miércoles, el 24, en la calle Luchana, El corazón de África, toda la recaudación de Manos Unidas para una escuela en Senegal. Bueno, y todo esto, como siempre, lo mezclaremos en nuestra coctelera especial con los mejores ritmos de África y los más refrescantes. Así que quedaros con nosotros que os lo vais a pasar bien, porque esto es, y aquí comienza Africania.
Dappale adala bay yag nañu sangu nañu duro Dappale adala yay yag nañu digal nañu sangu Dapp adala bul bay ndep adale bul bayi liñu mami bayil buñu fonto ndep adale bul bayi ale Nanguna de ke man dilen turul Buñu baye turu Bay daw de momi jin may danu nanguna sangu sa xambaya Mam si ge momi jin may danu nanguna sangu sa xambaya Ndep adale bul bayi Ndep adale bul bayi Luñu mami bayil buñu fonto Ndep adale bul bayi.
Y en dos minutos la editorial de la Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Las donaciones de las grandes fortunas están condicionando las políticas de desarrollo en África y en todo el mundo. Según el informe de Global Policy Forum, los filántropos superricos y sus fundaciones influyen cada vez más en la toma de decisiones y están diseñando programas agrícolas y de salud pública en los países de desarrollo. Algunas fundaciones como la de Bill Gates o Rockefeller y otras, incluso españolas, se valen de sus grandes fortunas y su influencia sobre las élites políticas y científicas para promover sus soluciones interesadas a problemas mundiales, dificultando así la labor de la ONU y otros movimientos que buscan un mundo más justo y humano. Las 27 principales fundaciones del mundo destinan 15.000 millones de dólares a causas benéficas. De las 27, 19 son estadounidenses. El informe también cuestiona los motivos por los que la Fundación Gates y otras invierten en compañías como Monsanto y Bayer. Gates ha destinado 93.000 millones de dólares en apoyo a 680 proyectos agrícolas y varios cientos de millones de dólares a proyectos en torno a la nutrición. El 80% de todos los millones destinados a ONGs fueron para organizaciones con sede en Estados Unidos, que así consiguen trabajo, salarios y mercados. Semejante filantropía es denigrante para las personas empobrecidas que solo recogen las migajas de las donaciones y permanecen siempre dependientes. Cuando visitamos campos de refugiados en cualquier país del mundo, como los visitamos en Kenia y en Uganda, constatamos la bancarrota de la humanidad. Y los medios de comunicación tienen su buena parte de responsabilidad. ¿Cómo nos cuesta aprender de la historia? Con estos parches a la pobreza, a través de algunas fundaciones, la situación de millones de refugiados en África sigue desenmascarando la ideología y la hipocresía de muchos gobiernos. Los empobrecidos no necesitan limosnas, sino respeto, justicia social y oportunidades. Trabajamos por un mundo sin miedo, odio, xenofobia y promovemos justicia, igualdad y esperanza para todos. A veces triunfan los eslóganes populistas y soluciones simplistas a retos complejos. Y el patriotismo sentimental y excluyente a veces gana bazas. Resulta indignante el ver cómo, en los peores momentos y tiempos de penuria para la gran parte de la sociedad, una minoría de bancos, políticos y empresarios siguen amasando escandalosas fortunas y presumiendo impunemente de sus lujosos palacios, yates y aviones particulares. La esperanza reside, como siempre, en la mayoría de la gente buena, sobre todo mujeres y jóvenes africanos marginados que se movilizan y trabajan para ser protagonistas de su liberación. La familia humana en África y en todos los continentes no necesita ni limosnas de los superricos, ni muros ni vallas del miedo o del racismo de los dictadores, sino tierras, trabajo digno y oportunidades para construir puentes de acogida, justicia social y solidaridad.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Africa. Palatama Urdia Katloko, Puerto Como Gimme Como Wanda Moto, Kambele, Bele Mototo Komanyemba, Toko, Ibena Kwana Mopili Unda.
del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por la dimisión del primer ministro de la República Democrática del Congo junto a todo su gobierno. El primer ministro del Congo ha presentado hoy con todo su gobierno la dimisión al presidente Kabila. Su renuncia permite el nombramiento de un jefe de gobierno de la oposición. Mataponyo declaró que presentó su renuncia y la de los miembros de su gobierno para cumplir con el espíritu y la letra del acuerdo firmado en octubre pasado por la mayoría de la sociedad civil y un sector de la oposición. Este acuerdo prevé el nombramiento de un primer ministro de la oposición y el establecimiento de un gobierno de unidad nacional. Se tiene la intención de resolver la situación de la República Democrática del Congo, que sufre una profunda crisis política desde la reelección del presidente Kabila en 2011, después de una disputada elección. Esta crisis se vio agravada por el aplazamiento de la elección presidencial prevista inicialmente para antes del finales del presente año. Mataponyo declaró que después de 4 años y medio como jefe del gobierno congoleño, el trabajo que ha realizado es importante y se puede decir que el balance general para él es positivo. La presidencia de gobierno ha advertido en Nigeria que el mayor productor de cereales y granos de África corre el riesgo de morir de hambre a comienzos del próximo año tras una enorme demanda en el mercado global dirigida a la producción excedentaria del país. El portavoz del presidente, Garba Sehu, declaró a Radio Pyramid que la enorme demanda de nuestros granos en el mercado mundial está creando un ambiente excelente para la exportación de la comida nigeriana, y a menos que se reduzca, los mercados nigerianos estarán privados de granos en enero del próximo año. Miles de residentes nigerianos de un barrio del centro comercial de Lagos se han manifestado el pasado martes frente a las oficinas del gobernador del estado para protestar contra el desalojo y la demolición de sus casas. Los manifestantes, que pertenecen a una comunidad de pescadores de la laguna de Lagos, incluyendo mujeres y niños, caminaron los kilómetros que les separan de las oficinas del gobernador del estado, pero aún así no fueron recibidos. El gobierno manifestó el mes pasado su deseo de limpiar la megaciudad de más de 20 millones de habitantes de sus barrios más pobres, alegando motivos de seguridad, incluido el secuestro de niños. La ONG Amnistía Internacional ha instado al gobierno a detener las demoliciones por temor a que miles de personas se queden sin hogar. Por su parte, para protestar contra la demolición de sus burdeles por las autoridades, las prostitutas nigerianas han prendido fuego a edificios en un barrio de una ciudad al sur de Nigeria, cerca de Lagos. Alrededor de 200 prostitutas se reunieron el pasado martes en el mercado de ganado donde se encontraba el burdel, en señal de protesta contra la demolición de este local que les permitía hacer su trabajo. Costa de Marfil prohíbe la venta de alcohol envasado en pequeñas bolsas de plástico. El gobierno de este país ha aprobado un texto relativo a la prohibición de la producción, la importación, la distribución y la venta de alcohol, aguardiente o licores envasados en pequeñas bolsas de plástico o cartón individuales, según un comunicado oficial. Estos productos, que en su mayoría entran en el país de manera fraudulenta, no cumplen con las normas prescritas para el alcohol, lo que constituye una amenaza real para la salud de los consumidores y la economía nacional. Esta medida tiene como objetivo proteger la salud de las personas y luchar más eficazmente contra la competencia de estos productos de contrabando hacen a los productores e importadores legales. En los últimos años, Camerún, Malawi y Senegal ya habían prohibido la venta y producción de estos productos. y 21 personas han muerto en Camerún después de haber consumido odontol, una bebida local conteniendo un alto porcentaje de alcohol y considerado muy peligroso, según comunicó el pasado martes la radio estatal camerunesa. En el este de Camerún ya se han registrado 18 víctimas en el distrito de Mindoro y 3 en el de Abomban después del consumo de esta fatídica bebida llamada odontol. También figuran mujeres entre las víctimas, según la emisora. En el hospital de Abomban, 22 personas fueron internadas después del consumo de esta popular bebida local. Las autoridades de las zonas afectadas han anunciado la prohibición de la producción y comercialización de este producto, que por lo general se vende en la calle. El odontol se produce a partir del vino de palma, azúcar y corteza de árboles. Está muy difundido entre las personas que no pueden permitirse el precio de la cerveza o el whisky que se vende en las tiendas. Esta no es la primera vez que se registran fallecimientos en el país después del consumo de esta bebida.
Africanía,
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 Africanía.
Yeah.
vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy nos acompaña una compañera, como siempre consideramos a todos aquellos que trabajan en Caribú, una asociación afín de acogida a las sociedades y a los individuos africanos aquí en Madrid, que lleva trabajando pues muchísimo tiempo. Nicole Endongala, encantado de tenerte con nosotros.
Gracias, Rafael.
Nicole, eres iba a decir camerunesa, ¿no? Eres de la República Democrática del Congo, de la capital de Kinshasa.
Efectivamente.
Oriunda allí. Oye, he hablado de Caribú. ¿Qué es Caribú? ¿Cómo podemos conocer a Caribú, la labor que hace Caribú y qué es Caribú?
Caribú, como el nombre dice, significa bienvenido en swahili. Es como
swahili que llega hasta tu ciudad natal, algo se habla.
Lingala se habla también en Kinshasa, se habla lingala, pero también swahili un poco. La palabra misma significa bienvenida, entonces es como una segunda África dentro de España, ¿no? Es como una asociación que acoge a los inmigrantes subsaharianos, sobre todo. Entonces, trabajamos sobre la integración de los inmigrantes, en todo el sentido. Cuando digo integración, yo soy coordinadora de la promoción de la mujer dentro de la asociación. Trabajamos sobre el tema de las clases, las formaciones, tenemos talleres, clases de cocina, limpieza, autoestima, español, alfabetización. Tenemos un montón de talleres, lo típico que da salida laboral al servicio doméstico y hostelería a las mujeres que llega. Y las que tienen formación, pues las orientamos para hacer otras más formaciones.
Yo creo que la gente se hace un poco de lío entre quién es inmigrante, quién es refugiado. Y yo sé que trabajáis en Caribú, trabajáis con inmigrantes y con refugiados, pero bueno, inténtanos, ayúdanos.
Hay una diferencia, efectivamente, entre inmigrante y refugiado, ¿no? Un inmigrante es una persona que abandona su país, que va a otro país a lo mejor en busca de un futuro mejor, económicamente, personalmente o por estudio también. En cambio, un refugiado es esa persona que huye de su país por tema de guerra o de orientación sexual o, en fin, hay muchos temas también que hace que una persona decida abandonar su país para pedir protección en otro continente. Sobre todo lo que pasa actualmente en África, hay muchos países donde hay guerra, no hay paz, entonces las personas no abandona sus países por placer, sino en busca de la paz.
Por ejemplo, ahora con las cuotas de los refugiados, a España le tocaban una cuota de africanos sobre todo, pero estamos hablando de la zona del Cuerno de África, Eritrea, por ejemplo, pero parece que no llegan con cuentagotas, ¿no?
Es que, se comprometieron en muchas cosas seguramente que se sabía que no iban a cumplir. Entonces, de todo lo que se dijo en su momento en la televisión, yo creo que ni el 10% de esas personas llegaron a pisar el suelo español. Por lo tanto, yo creo que también allí hubo mucho ruido que se hizo sobre el tema de refugiados mundialmente, pero al final no concretizaron nada con ese tema, con los refugiados realmente.
Oye, ¿cómo es la situación de los primeros días de alguien que llega? Tú lo estás viviendo casi día a día. ¿Cómo es esa situación de alguien que llega los primeros días aquí a Madrid y vosotros le acogéis? Alguien le dice, con suerte, alguien le dice rápidamente que vaya a Caribú y le veis llegar y le acogéis y le deis las primeras indicaciones. ¿Cómo es ese momento para un africano?
Yo diría que es una situación un poco de... en fin, ¿cómo diría? Estás como en una casa, pero está lloviendo, te estás mojando, ¿no? Tú llegas a un país, sobre todo si no habla el idioma, entonces todo es nuevo para ti. Porque la idea que tenemos de Europa desde África no es lo que nos encontramos aquí. Porque en ningún momento en África te dice que en Europa hay gente que duerme en la calle, hay miseria, hay hambre. No, desde ahí te dice todo es lujo en Europa. Tampoco no sabe que cuando llegas en Europa te van a llamar sin papel o ilegal. Entonces todo eso cuando llega te das cuenta que tienes que empezar a tramitar primero los papeles, cosas que no es fácil. Empieza ya los primeros problemas de bloqueo. Luego, si el país de acogida tampoco te abre la puerta bien, entonces tampoco no te integras. Pero gracias a Dios, para algunas personas que hemos llegado aquí, hay asociaciones que no nos da la mano, que nos apoya un poco, hace que una persona se pueda integrar rápidamente. Pero si no encuentras esas asociaciones o esas personas en tu vida, la integración es muy difícil aquí en España.
Y si hablamos de la mujer como inmigrante, la mujer como refugiada, que es el ámbito en que trabajas tú, la cosa pues empeora, ¿no? Podemos hablar ya de miedo, de un ser cohibido, de estrés, de ansiedad.
La mujer sufre, en África, muchas veces la mujer sufre doble discriminación. La mayoría de la mujer viene también con esta idea, ¿no? Que, bueno, son valoradas, pero no suficientemente como personas. Entonces, cuando llega aquí en Europa, como la mujer es como el motor mismo de la familia, es la mujer que lleva el tema de la economía, de la casa y tal. Entonces, si llegas aquí, primero, no tiene ni ganas de empezar a estudiar, sino rápidamente a buscar trabajo. Entonces, ahí te das cuenta que si no habla el idioma, y también te rechaza por tu color, entonces es otro problema. Porque aunque eso oficialmente no se dice, hay gente que no acogen bien a los inmigrantes negros. Será por su color, por la cultura o lo que sea, pero hay gente también que acoge bien a los inmigrantes negros. Por lo tanto, las mujeres ya tiene ese doble problema, porque si tiene a los hijos, tiene que cuidarse de los hijos, tiene que aprender el idioma, tiene que buscar trabajo. Todo eso también es difícil para las mujeres.
Hay, además de un posible racismo, una cuestión de violencia de género.
La violencia de género...
¿Por parte de la sociedad de acogida, me refiero? ¿O por parte también, a lo mejor, de los propios compañeros de... inmigración?
Efectivamente, la violencia de género aquí existe también muchísimo. Es verdad que las mujeres tienen bastante tipo de ayuda social que los hombres, pero son también las mujeres que más violencia de género sufren de parte de la sociedad española.
¿Cómo veis, digamos, la comparación entre la violencia de género que sufrís en una sociedad, no estoy hablando en una sociedad en conflicto, sino simplemente en una sociedad patriarcal, tradicional, africana, con la cuestión cuando llegáis a una sociedad acogida occidental como puede ser la española? ¿Hay digamos, un asombro ante lo que encontráis? ¿Encontráis exactamente lo mismo, básicamente lo mismo?
La diferencia es que desde África la mujer vive una sumisión total. Entonces, esa sumisión, a veces hay cosas que correctamente no se hacen, pero la mujer calla. Calla todo, ¿no? No grita para decir no, lo que me has hecho me parece mal. tal cosa no está bien, porque tú sabes solamente, lo puedes hablar con tu entorno familiar. La mayoría de las veces el entorno familiar suele dar siempre razón al hombre. Tampoco no puede ir a denunciar, porque la justicia en África prácticamente no funciona bien. Ahora, cuando una persona llega, por ejemplo, en Europa, intenta un poco copiar esta parte, que si a mí me hace eso, tengo derecho a denunciar, puedo hacer eso. Pero en general la mujer africana tiene siempre miedo a denunciar, porque ese se repercute a su familia también de allí. Porque si tú denuncias aquí o haces una cosa así, el hombre también puede hablar con su familia ahí, puede causar problemas. Entonces hay una diferencia sobre el tema de violencia de género. Pero como en general la mujer lo calla, es difícil saber diferenciar.
Oye, ¿cómo ayudáis aquí a las mujeres inmigrantes o a las mujeres refugiadas? Refugiadas, pocos ya decimos, porque además de que no están llegando, ¿cómo deberían llegar? Porque tampoco aquí se concede el estatuto de refugiado.
Efectivamente, aquí en España es difícil que conceda el estatuto de refugiado a una persona, porque sobre todo el caso de los africanos, porque a veces directamente ellos piensan que los africanos no son realmente refugiados, sino son inmigrantes que han salido de sus países por tema económico.
Mira, tengo aquí la estadística de 2013, en la cual se pidió protección en España 4.502 personas, frente a los 2.588 de 2012, pero de 4.502 solo se concedió 206 estatutos de refugiados.
Efectivamente, porque España es también uno de los países que menos asilo da a los solicitantes de asilo. Por lo tanto, la gente a lo mejor lo pide sabiendo ya que lo pido, pero no me lo van a dar. Pero la protección que te da durante los 6 meses que te van renovando la tarjeta, pues te da un poco también la seguridad a lo mejor de poder trabajar, si hay trabajo, porque trabajo no hay, pero por lo menos tú puedes pasear como un ciudadano normal, ¿no? No es solamente al oír o al ver el coche de la policía empiezas a correr. Por lo menos te da una seguridad para poder vivir dignamente. No te detiene cada 2x4 para llevarte también a los CIEs. Entonces ese es también el miedo que tienen los refugiados o que no tiene documento y las que tiene respuesta siempre negativa cuando solicita asilo.
Oye, ¿cómo trabajáis con las mujeres? ¿Qué hacéis de tu especialidad? ¿Qué formación les dais? ¿Qué educación?
Yo soy coordinadora de la promoción de la mujer de la Asociación Caribú. En el centro, por ejemplo, que tenemos, pues tenemos la programación de la mañana a mediodía y por la tarde. Por la mañana, por ejemplo, pues tenemos clase de alfabetización, porque hay la gente recién llegada que acaba de llegar, algunas no saben ni leer ni escribir. Y luego hay algunas que saben hablar bien español, pero no saben leer y escribir. Tenemos también ese programa. Y la gente que aprende español para buscar un oficio, un trabajo. Luego, pues las personas ya que han estado trabajando y se han quedado sin trabajo. Tenemos también bolsa de empleo y el servicio integral del hogar. Luego las que tienen formación, por ejemplo, pues las mandamos a hacer los cursos que quiere, secretariado europeo, pues azafata, pues modelo, cajera, relaciones públicas, pues mediación social. Entonces derivamos a las que ya tienen la formación, pues las que no, las preparamos en la Asociación Caribú.
Hablábamos del trabajo que hace Caribú con los inmigrantes y con los refugiados y ese fue un viaje que te tocó hacer a ti hace ya tiempo. Venías de la República Democrática del Congo. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo comienza el viaje de un inmigrante, de un refugiado o de un solicitante de refugio?
Y yo, mis padres y yo decidimos que tenía que abandonar Congo a raíces de las violencias masivas que había en el Congo en época de la salida de Mobutu y de entrada de Kabila. Entonces empezaron pues violaciones, pues terrible masacre, sobre todo hacia las mujeres y niños. Es cuando decidimos que yo tenía que salir. Es verdad que para mí fue como una suerte, ¿no? Y llegar aquí en España, encontrarme en el camino de la Asociación Caribú, porque desde el punto cero me acogieron en sus albergues y me ayudaron en todo para poder estudiar, hacer formaciones de mediación intercultural, relaciones públicas, secretariado europeo.
¿Tú estabas en la universidad, en Kinshasa?
Sí. Estaba terminando la licencia y haciendo práctica en Toyota, que es Afrima, que es Toyota.
Digamos en gestión de empresas, ¿no?
Exactamente, gestión financiera. Entonces, pues cuando ocurrió todo ese tema de la violación de la guerra, tú no piensas ni en poder seguir tus estudios, ni seguir trabajando, sino piensas en tu vida, que tienes que salvar tu vida, porque si no, cuando hablamos de violaciones en tiempo de guerra, no es solamente que te viola, ¿no? Acaba ahí el asunto, sino destroza tu vida, psicológicamente, físicamente. Entonces hay mujeres que hasta hoy día no pueden levantar la cabeza por todo lo que les ocurre en ese tiempo de guerra. Entonces para mí fue una suerte poder llegar aquí en España y encontrarme con Caribú. Es verdad que Caribú tiene bastante servicio que da, porque también tenemos servicio jurídico para la gente que no tiene documentación, hay abogados que siguen sus casos. Tenemos también servicio sanitario, porque cuando quitaron la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, pues los que se quedaron desprotegidos, desde los centros de salud de Caribú se les atendía. O también hay gente que tiene sus tarjetas sanitarias, pero si no trabaja no tiene posibilidad de comprar los medicamentos. Entonces también desde ese servicio le dan los medicamentos y el ropero para la gente que llega, porque en África hace calor, aquí hace frío, necesita como ropa de abrigo y tal. También hay servicio de ropero y luego también albergues para hombres y mujeres.
Hablabas de la tarjeta sanitaria y podemos hablar de otra noticia de actualidad, como que el Ayuntamiento de Madrid hace poco ha anunciado una tarjeta de vecindad, una especie de carnet de vecindad que se va a repartir entre todos aquellos que cohabitan en la ciudad de Madrid y que además, como una cuestión social, va a empezar primero a identificar aquellas personas en riesgo de exclusión y van a ser los primeros que las van a tener, y por supuesto entre ellos riesgo de exclusión los inmigrantes. ¿Cómo ves la tarjeta de vecindad? Lo cual por ahora es solo un anuncio.
Efectivamente, ahora mismo solamente es un anuncio, pero si se concretiza este proyecto, a mí me parece genial, porque al final también somos nuevos vecinos. Entonces, si somos los nuevos vecinos, nos tienes que considerar también como cual, que estamos viviendo en Madrid. Si se hace la tarjeta a los madrileños, también lo tiene que hacer a los inmigrantes que vivimos aquí. Porque si no es así, es lo que van a fomentar, es una división dentro del país, ¿no? Es como ya no es un país universal. Entonces me parece buena idea que haga lo de la tarjeta de vecindad, porque somos nuevos vecinos.
Oye, ¿qué tal se lleva la emigración entre la emigración? Me refiero, los africanos con los sudamericanos con los asiáticos.
Ese es un poco complicado. Si hablamos así en plan personalmente, yo creo que nos llevamos bien. Pero si se generaliza, es verdad que hay muchos problemas. Porque hay como las latinas, los latinos, los africanos y los chinos, es que cada continente a lo mejor piensa que tiene más, digamos, más estatus que los demás. Entonces, esa también crea como una división y se nota muchísimo. Y de hecho, muchas veces cuando manda a un africano en un sitio de trabajo que hay muchos latinos, me dice, no me van a coger porque hay muchos latinos. A lo mejor también puede ser lo que pensamos, pero realmente cuando nos juntamos, al final, a cabo, somos todos los inmigrantes, nos tenemos que llevar bien, pero sí que hay problema.
Oye, pues Nicole, un placer haberte tenido aquí en los micrófonos de Africanía. Mucha suerte en el trabajo en Caribú y que, bueno, que os vaya muy bien.
Gracias, Rafael. Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Casi siempre que hablamos de la música en Malí nos sale el nombre de Ali Farkada Touré. Sin embargo, hacemos una gran injusticia a este hombre, Aboubacar Traoré, más conocido por su pasión futbolística como Carcar. Un hombre que ha marcado profundamente las raíces musicales de su país. Aquí le escuchamos en esta canción, Sagolo. Una canción militante, poética y llena de amor, que nos da pie para empezar a comentaros las actividades que van a tener lugar en los próximos días con temática sobre África. Y comenzamos por la proyección de la película El corazón de África en favor del proyecto de Manos Unidas. Los ingresos de la recaudación de esta película y de este día irán, de la proyección de la película, durante el 24 de noviembre a las 8 de la tarde en el Cine Palafox en la calle Luchana 15, irán al proyecto Extensión de Escuela Primaria y Preescolar de Senegal.
edición de la película El Corazón de África en favor del proyecto Extensión de Escuela Primaria y Preescolar de Senegal el próximo 24 de noviembre en la calle Luchana número 15 de Madrid en el cine Palafox a las 8 de la tarde o de la noche, ahí cada uno gusta. Simposio Migraciones Climáticas, el 22 de noviembre, en la Ronda de Toledo número 1 de Madrid, en la Universidad Carlos III, en el campus Puerta de Toledo. Más información, www.migracionesclimaticas.org. Conferencia Económica Africana 2016, del 5 al 7 de diciembre, en Abuja, en Nigeria. Organizado por el Banco Africano de Desarrollo, la Comisión Económica para África y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El lema de este año, la alimentación de África hacia la agroindustrialización para el crecimiento inclusivo. Y en Lisboa, en el Instituto Universitario de Lisboa, en la Avenida de las Fuerzas Armadas, Conferencia Internacional Activismos en África, que tendrá lugar del 12 al 13 de enero de 2017. Y hasta el 8 de enero está teniendo lugar en Madrid, en CaixaForum, en el Paseo del Prado número 36, la exposición fotográfica Somos Migrantes.
Bueno, como os habíamos contado durante la agenda, hay una actividad muy interesante el próximo 24 de noviembre en los cines Palafox, en la calle Luchana número 15, una actividad que además tiene un carácter pues generoso y solidario hacia África. Es la proyección de la película El Corazón de África y contamos ahora mismo con uno de sus dos directores, que es Javier Santamaría. Javier, encantado de tenerte con nosotros.
Pues igualmente, un placer.
Oye, ya hemos hablado que vamos a tenerte aquí para la próxima semana, que vamos a estudiar en profundidad la película El Corazón de África, que vamos a hablar de ella, de todos sus misterios y de todos sus secretos. La vamos, digamos, a conocer bien a través de toda tu experiencia y todas tus vivencias. Pero me gustaría que nos dijeras, ¿de qué trata El Corazón de África?
Pues el Corazón de África es una película de mensaje, un mensaje de la labor misionera que tenemos 16.000 misioneros en todo el mundo repartidos, y en este caso estamos hablando de Monseñor Aguirre, de Juanjo, que está en Centroáfrica, en la República Centroafricana, en una ciudad que se llama Bangassou, en medio de la selva, y lo que queremos es dar a conocer y sobre todo dar un hito y una especie de reconocimiento al trabajo que hacen todos los misioneros y hace Monseñor Aguirre, ¿no? Y eso es un poco el planteamiento de la película.
Pero más allá de reflejar la labor de estos misioneros, la película tiene una trama, es decir, que nadie se piense que se va a aburrir, que la película es interesante y como digo, que tiene una trama, trata de dos chavales y un poco cómo intentan salir en el día a día, ¿no?
Es verdad, es lo por una de las lo que encuentra Juanjo día a día en el trabajo y allí los curas y las monjas que están en medio de la selva, ¿no? Con la guerrilla rodeándoles con mil problemas, ¿no? De transporte, etcétera. Pues es una línea de conducción de la película cotidiana, de lo que día a día encuentran ellos, que es muy difícil el día a día allí, cualquier pequeña cosa es muy difícil de conseguir, y lo que hacen es bueno, es el reflejo de lo cotidiano, de sufrimiento y las alegrías, que tienen muchas, y alegrías que nosotros muchas veces no valoramos, allí las pequeñas cosas se valoran mucho más, sentimientos afloran mucho más, la humanidad, teníamos que aprender mucho de ellos también. Es un poco la línea de conducción de la película, y lo que comentas es verdad, cuando la estrenamos en abril en Madrid, que estuvo dos semanas o tres, fue un éxito, pues es curioso, ¿no? Porque la gente, la persona que proyecta las películas, proyeccionista, pues cuando es el primero que la vio para a nivel técnico, ¿no? Y curioso, estábamos solos él y yo en la sala y me hizo un comentario que me llegó al alma, ¿no? Que dijo, ostras, esta película se puede ver. Y entonces esto me llegó diciendo, ostras, dice, aquí es que ponemos cada porquería. Entonces, pues yo creo que es la frase del proyeccionista, que es una película que se puede ver y sobre todo pues da mucha visión, ¿no? A la ignorancia que tenemos muchas veces de lo mediático y lo humano, que en este caso es el corazón de África. Es una película sobre todo humana.
No solo es cine, no solo es arte, sino que también es información y también a través de este proyecto de Manos Unidas es solidaridad, porque los ingresos de la recaudación irán destinados a la extensión de escuela primaria y preescolar de Senegal. No va a Bangasú, pero va a una escuela, va para otros niños del Senegal.
Sí, sí, la verdad que están interrelacionados, porque Manos Unidas, con Juanjo, con Monseñor Aguirre, pues tiene una ayuda muy directa siempre. Entonces todo lo que se haga en el fondo va al mismo sitio, ¿no? Y al trabajo humanitario que hacen ellos, y yo lo he vivido. Fíjate que yo fui en principio para 15 días y estuve 4 meses, porque estas películas no se pueden hacer en un día o dos. Tienes que introducirte mucho, es muy complicado los movimientos allí, mucha problemática. Entonces el tiempo es lo que hace que tenga una cocción buena esa película. Por eso la gente le gusta cuando sale de verla. Yo la recomiendo en las personas que estén, bueno, pues con ganas de verla.
Pues como decíamos al principio, te comprometo directamente aquí a los micrófonos de Africanía para la próxima semana. Vamos a hablar profundamente, en profundidad, desde el corazón de África, que ha realizado junto a Raúl Cruz. Y me imagino que, como tú decías, de 15 días que lleváis programados a 4 meses, muchas anécdotas en el camino.
Sí, la verdad que sí. Sobre todo que te transformas. Estamos en una vorágine en la actualidad aquí de muchas veces de consumismo, y allí las pequeñas cosas te impregna cómo valoran, ¿no?, las pequeñas cosas. Eso es lo que me llamó mucho la atención, de las pequeñas cosas, la felicidad. Yo creo que tenemos que ir un poco a esa época del ser humano, no el tener eres mejor persona ni tienes mejores cualidades. Yo creo que llegar a lo que uno tiene es lo que te da la felicidad y las posibilidades de cada uno que tenemos, ¿verdad?
Pues bonito título, la felicidad de las cosas pequeñas. Muchísimas gracias, Javier Santamaría, y nos vemos aquí la próxima semana.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, muy amables.
Pues así, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada invierno se convierte Africanía para todos nosotros. Agradecemos aquí a Nicole Ndongala, que haya estado participando, que haya estado con nosotros en los estudios de Africanía, en la Fundación Sur. Y a Javier Santamaría, agradecemos que haya estado por teléfono, pero ya lo habéis oído, estará aquí la próxima semana. Así que muchas gracias a los dos, pero sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros, sin cada uno de vosotros, esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez, de los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.